Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión de En Caso Contrario, 15:07 minutos exactamente, y aquí está Bernardo Vázquez, quien les habla, con Matías Barbería, a quien estoy saludando. Matías, ¿cómo andás?
Muy bien, Bernardo, ¿cómo venís vos? ¿Cómo venís vos? Matías, ¿cómo viste el resultado de ayer?
¿Cuál resultado de ayer? Pará, me perdí.
El de Boca, con mucha polémica, mucha discusión.
Ah, no, pero por favor, una copa menor, claramente, ¿no? Lo que está pasando.
Yo pensaba que los hinchas de Boca y River pensaban que vivían de los otros, de criticar a los otros, ¿no? De ver sus propios partidos. ¿Pero funcionaba así?
No, si Boca pierde y le va mal, siempre está bien, básicamente. Entonces, ese es mi lema, mi leitmotiv, pero obviamente me preocupa lo que haga River, pero también si Boca le va mal, mucho mejor siempre. Así que un poco lo vi, me parece que fue un gol un poquito polémico, el que le anulan a Argentinos Juniors, pero me parece que también da la sensación de que cuando quiere intervenir, en este caso Reñero, no toca la pelota, entonces lo que podía ser una habilitación a Córdoba, que creo que era el otro delantero, terminó dejándolo inhabilitado en la jugada, básicamente. Parece que es finita, pero no está mal cobrada por el juez de línea.
Está bien cobrada, de acuerdo a las reglas, está perfectamente cobrada. Pero bueno, siempre da para polémica acá, siempre se puede decir que en realidad a otro equipo no se lo hubieran cobrado.
Me pasa un poco, capaz que a vos no, porque no, por ahora por lo menos, hay que ver en 10 años, guiño guiño entre nosotros, si te va a pasar, pero me pasa que cuando hace goles el 9 de Boca, Vázquez, un poquito contento me pongo, por el apellido.
Una cuestión familiar.
Claro, me pasa eso, me cuesta, lo tengo que evitar.
Cada uno hace lo que puede, cualquier excusa es válida, así que adelante.
Claro, así que en algún momento capaz que tenemos algún Barbería jugando en Primera División. ¿Quién te dice?
Andás a ver, ya hubo en Bahía Blanca, así que, ¿quién te dice? Bueno, Bernardo, a trabajar, viejo.
Dale, contame, a ver, es tu día, Barbero. Es mi día.
Me he dedicado, porque es mi día, ¿no? Me he dedicado durante ya muchos años a seguir el dólar. Fui la crónica de Cambiaria, Bernardo, vos bien sabés, supo ser mi pan de cada día durante años. Y el día en que el dólar paralelo, el dólar blue, de hecho, cuando escribí las crónicas cambiaría, Bernardo era paralelo, no era blue originalmente, pero bueno, no importa. El día que el blue llega a 200, marca un hito, y la verdad que sí es un hito, pero dejémoslo ahí, Bernardo, es un hito, es un récord nominal, es un número redondo, y no es más que eso. ¿Por qué? Porque se da en medio de una corrida cambiaria como la que, por ejemplo, vimos en octubre del año pasado. Acaba una opinión. Yo entiendo que no, Bernardo. Hay una presión muy fuerte a dolarizarse. Las personas, las empresas se están cubriendo contra lo que ven, creen ver. Es un muy difícilmente sostenible esquema cambiario en el año 2022 y quieren estar en dólares, pero ya está, Bernardo. Estamos comprando dólares. Individuos, grandes empresas, JP Morgan, quien fuera, estamos comprando dólares desde abril de 2018 hasta esta parte sin interrupción. Sin interrupción. Tuvimos una muy, muy picante corrida cambiaria el año pasado. ¿Con qué? ¿Cuál era el combustible? Fogoneada con la enorme inyección de pesos que hizo el Banco Central para tratar de sostener el IFE, el ATP y otros gastos. Bueno, algunos gastos no fueron extraordinarios, pero simplemente no había forma de financiarlos porque con la economía parada no se cobraban impuestos, Bernardo. Fue tan enorme la inyección monetaria que ahí tuvimos una corrida cambiaria, un cambio de pesos por dólares a lo loco, que llevó al dólar a 195 pesos el 23 de octubre del año pasado. Ahora hay una tensión cambiaria que empuja a la suba del dólar. Sí, seguro. Estoy tratando de argumentar que está todo bien. No, la política monetaria es bárbara, la política cambiaria es genial, es un exitazo. No. Es propiamente es poco más que crónica de una muerte anunciada, digamos. Pero me parece que el peso está muerto hace rato, mucho antes. La llegada a 200 es totalmente anecdótica. Simplemente cruzó el umbral. No podía ir a ningún otro lado, Bernardo. No podía ir a ningún otro lado porque, de nuevo, si el año pasado tocó 195 y pasó un año y hay 52 puntos de inflación, si el dólar no se abarata ni se encarece respecto de aquel récord, tendría que estar ahora en 296 pesos, Bernardo.
Sí, es un poco lo que venís planteando vos, ¿no? Esa cifra, ese número estimativo de cómo tendría que estar el dólar siguiendo ese salto de hace un año exacto y siguiendo la evolución de la inflación. También es verdad, digo, Matías, esto desconociendo, digo, cómo es la curva en sí, es verdad que después de aquel salto tan fuerte, el dólar llegó a tocar prácticamente los 150 pesos.
139, el punto más bajo, el dólar paralelo, esto estoy hablando, porque hay tantos dólares que ya andás a ver qué serie está siguiendo, pero lo que es. Pero los buenos de Reuters hacen una serie, llaman a las 5 cuevas mayoristas de la City porteña y arman una serie diaria, así que te puedo decir, lo estuve revisando hoy, el punto más bajo fue 139 pesos antes de volver. Sí, no estoy diciendo que está todo bien, está lejos de decir eso. Lo que estoy diciendo es que ya el peso no sirve para medir nada, Bernardo, ni siquiera el dólar. En serio. Si vos pensás en términos reales lo que significan los 195 pesos de hace un año y lo que significan los 200 pesos de hoy, estamos diciendo básicamente que ya no nos sirve como unidad de medida casi. Y por otro lado, lo que sí quiero decir, otro argumento que tiré más temprano es, ya venimos comprando dólares desde abril de 2018. Estamos tan dolarizados como nuestro pobre bolsillo nos da el cuero, digamos, estar dolarizados. Lo mismo con las empresas, lo mismo con las pymes, etcétera, etcétera.
Yo te digo que un poquito antes también, ¿no?
No, sí, seguro, pero estamos comprando dólares a lo loco, a la carrera. Claro. Digo, antes de abril de 2018 también comprábamos Levac, ponele. Le erramos, seguro. JP Morgan se quiere matar, seguro. Pero lo que quiero decir, estaban los botes digamos, había mucho dinero y por algo estaba tan atrasado el tipo de cambio durante el gobierno de Mauricio Macri hasta ese momento. Había mucho dinero colocado en activos locales. Ojo, no estábamos todos en dólares y sobre todo no estaban los más grandotes. Lo que no tenemos en dólares, y eso es lo que me preocupa, Bernardo, es el flujo. El salario no lo tenemos en dólares, Bernardo. Los ahorritos minúsculos que podemos llegar a tener están cubiertos de alguna forma o de otra. Alguno era dólares, otro era activos LATAM, si es un poco más sofisticado. Te habrás ido a criptomonedas, meterás un plazo fijo UVA, pero ya lo contábamos la semana pasada, te conté en el programa, Bernardo, que si uno ve los movimientos en los depósitos que sigue el Banco Central a diario, En octubre y septiembre se acortaron muchísimo los plazos de los depósitos, se abandonó mucho plazo fijo, se pasó a caja de ahorro, se pasó a cuenta corriente, se pasó a fondo común de inversión a un día, que es, vos dejás ahí la liquidez, vas haciendo una pequeña tasa y cuando necesitas lo sacás rápido. Sí. Tenemos un mercado totalmente a la defensiva, esperando lo peor a partir del 15 de noviembre. ¿Qué forma va a tener ese peor de 15 de noviembre? Rodrigazo es una palabra que está en tendencia en Google. Me puse a buscar, perdón,
luego está ahí. Hace te diría que unas dos, tres semanas que está la palabra en
Google. A lo loco. Sí, ¿se están esperando alguna clase de fogonazo inflacionario acompañado de suba de dólar? Sí, es una de las visiones que terroríficas que se tienen. Las otras son, bueno, un giro en la política económica que logra calmar, con acuerdo del FMI y demás. No sé, yo la verdad, sí, el futuro no te lo puedo predecir. Sinceramente, lo que sí te puedo decir es que si uno ve que los depósitos se acortan, que se sale de plazo fijo para pasar a caja de ahorro, cuenta corriente, fondo común, si los pesos que están dando vuelta por la calle se van al contado con liquidación que está, tocó 217, Bernardo. Y digamos, lo que estamos hablando es de un mercado, siendo el mercado, tanto los grandes jugadores acostumbrados al mercado como nosotros, pobres piojos, un mercado que está totalmente a la defensiva, totalmente a la defensiva, sí, y no confía para nada en lo que puede llegar a ser la política, llamémoslo monetaria, inflación barra cambiaria, precio del dólar, para 2022, y se cubre, toma refugio. No es el mejor escenario. Sí, el 200 es anecdótico. El 200 es anecdótico porque, de nuevo, no estoy viendo una presión al alza del dólar como la que vimos, por ejemplo, en octubre del año pasado, donde se voló. ¿Vos sabés cuándo pasó la barrera de los 100 pesos el dólar? ¿Vos te acordás?
Mirá, ya me perdí un poco, pero me suena que hace bastante tiempo.
No tanto. Ahí está, es una sensación que tenemos todos.
El en paralelo. El año pasado, ¿no? Estamos hablando del paralelo.
Sí, estamos hablando del paralelo. No,
por supuesto, bueno, dos años en realidad, Matías. Te diría que
en abril del año pasado,
el mandato de Macri.
No. El paralelo llegó a 100 pesos en abril del año pasado.
Mirá.
Sí, es en nada, no le tomó nada. No le tomó nada en hacer, en duplicar. Sí. Recién, si estamos hablando del tipo de cambio oficial, esta mañana no vi el cierre. El cierre, bueno, fue hace 16 minutos, no lo vi el cierre. Pero el tipo de cambio mayorista estaba cotizando 99,99 el oficial. Ese es el dólar comercial que se utiliza para pagar importaciones, ¿verdad? Estaba precisamente en 100, 99,99. Nos enseñaron los tickets de los shoppings y supermercados, que es lo mismo que el número superior.
Sí. No, una consulta, digo, porque imagino que no vas a tener el número fino en este momento, pero ¿cómo viene el tema de la cantidad de gente que está volcando? Bueno, obviamente me hablas de cuentas de caja de ahorro en dólares, etcétera. Digo, ¿cómo viene la cantidad de gente que está, por ejemplo, invirtiendo en el dólar MEP? Digo, ante la imposibilidad de comprar más de $200, que hay mucha gente incluso que ni siquiera puede comprar esos $200, digo, ¿se está viendo un movimiento realmente fuerte en ese sentido de gente ahorrando en MEP y animándose a los bonos?
Mira, te cuento, no te puedo decir cantidad de gente. Sí te puedo decir que desde diciembre de 2019 en adelante, no tanto la apertura de cuentas comitentes, que las cuentas comitentes son las cuentas de inversión en sociedades de bolsa, sino más bien la cantidad de tickets operados en sociedades de bolsa empezó a volar. Las sociedades de bolsa viven de las comisiones. Si vos compras un bono, se llevan el 0,6. Varía según la sociedad de bolsa, pero ponele, un 0,5, un 0,6 es más o menos la norma. Vendés el bono y se llevan el 0,6 otra vez. Y así, pic, pum, pim, pum. Cada bono que compras, vendes, se llevan la comisión. El contado con liquidación, el dólar MEP, como vos mencionás, que es la versión local, consiste en comprar un bono y revenderlo a cambio de dólares. Perfecto. Esos son dos tickets. Los tickets volaron. Tan es así que los ingresos, al área Ledesma presentó el año pasado sus resultados y tuvo resultados récord, históricos, medidos en dólares, de resultados de balance. Estoy hablando de ganancias, de beneficios, de ingresos. Estamos hablando de una sociedad de bolsa que están levantando muy buena plata por tickets, por comisiones, por ese lado. No están contentas con su situación económica las sociedades de bolsa, pero no solo porque son llorones como todos los sectores económicos en la Argentina, sino porque realmente no es como a ver, comer stock. Lo que necesita una sociedad de bolsa es que se desarrolle el mercado, que crezca, que haya muchos instrumentos y así ir creciendo hasta transformarse, no sé, en el JP Morgan local. No esta de conducta defensiva. Pero en el momento, bueno, no queda otra, se hace. Se transformaron en casas de cambio, Bernardo. Otra estadística que sí vi ya hace varios meses, pero en serio, desde 2020, primer trimestre, el activo más operado en la bolsa porteña es el Bonar 30. ¿Qué es el Bonar 30? Es el bono en pesos de cierta liquidez, hay uno que vence en 2029, pero de cierta liquidez que tiene cierta cantidad de bonos emitidos, más corto que hay. Es el que se utiliza para hacer dólar MEP y dólar contado con liqui. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el activo más operado? Porque se opera dos veces cada vez que se opera. Agarro pesos, compro el Bonar 30, con el Bonar 30 lo cambio, cambio de dólares y así me dolaricé. Bueno, son tantas las operaciones que si uno lo ve por cantidad de operados, bueno, está primero el Bonar 30 y segundo, no sé, seguirá el CDR de Mercado Libre, pero 10 veces abajo en cantidad de operaciones que tiene. Concentra todo el Bonar 30. Le sigue de cerca a otro, se llama Global 30, que también sirve para lo mismo, pero lo que te estoy mostrando es que es un mercado que se transformó en una especie de gran casa de cambios. O sea, no te puedo decir la cantidad de gente. Yo todavía al día de hoy tengo el sesgo a creer que se trata de un inversor en algún grado sofisticado, en algún grado. Yo creo que se popularizó mucho más, se fue mucho más allá porque...
No, por eso te decía, digo, obviamente que requiere cierta sofisticación, pero me parece que el universo se fue agrandando de a poco, como vos decís, como hablábamos en el último año. Y lo otro que te quería preguntar es porque también hubo algún tipo de limitación a gran escala de la cantidad de dólares que se pueden adquirir a través de los dólares, de los mercados financieros, de los de básicamente de la del AL30. Entonces lo que te quería preguntar es, digo, ¿se puede venir quizás o se puede pensar en algún momento un nivel de restricción fuerte en ese sentido para el MEP también?
Se puede pensar de todo, la verdad, sinceramente no. Cuando las cosas se ponen así de feas, cuando el Banco Central empieza a perder reservas y demás, es una fija, es un reloj. Aparece la CNB, aparece el Banco Central y hay nuevas regulaciones. La verdad es que el Banco Central no está sufriendo una sangría de reservas tremendas. Sí se está fumando, creo que es el término técnico, el gobierno, el garrón de tener que admitir un dólar en 200. Hoy Gabriela Cerruti dijo, no es el dólar el que sube es el blue. Bueno, frases para la historia. ¿Qué te iba a decir? Tenemos un costo político ahí y no mucho más. Tenemos a todos los críticos de esta política monetaria con todos sus fundamentos desde hace meses diciendo, ahí está, ves que te dije. Digamos, va a tener de nuevo un sentido más político. Yo no creo que esté en una situación tan terminal el Banco Central como para poner una regulación ya, salvo que crea necesitarlo por cuestiones políticas. No es que se le están yendo al diablo las reservas, como estaba pasando quizás a principios de octubre, donde había que cortar. Y ahí tocaron importaciones, contado con liqui, etcétera, etcétera, para frenar sangría de reservas. No veo esa urgencia. Si pueden venir, han inventado cada cosa. Bernardo, hay dos contados con liqui. Hay dos dólar MEP. Vos me preguntabas por la popularización del dólar MEP. Y si hay límites. Sí, hay un límite. Se pueden comprar, vender hasta 15.000. Es un número redondo, no es exactamente el número, pero unos 15 mil dólares por dólar MEP por semana. Una persona puede por semana operar 15 mil dólares por dólar MEP. No sé qué te suena a vos ese monto, pero a mí me alcanza para bastante más que una semana.
Quizás inversores de en otra escala, no lo sé.
Vendiste una cochera, vendiste una, no sé, te dieron pesos, no creo que te agarre pesos, pero imaginando un monto grande o grandecito. Sí, cualquier empresita mueve mucho menos que eso y queda fuera de ese mercado que el gobierno obviamente mantuvo de esa manera para dar una vía de escape al pequeño rista, para que quizás no explote todo cuando el blue llega a 200, para que no todo el mundo se vuelva tan loco, tener un dólar accesible, paralelo, legal, en blanco, que es este MEP, que también estando subsidiado, es un subsidio a la clase media, media alta, quizás, probablemente, porque después tenés un MEP donde no hay intervención estatal, donde el Banco Central no vende reservas para que se mantenga bajo, que está hoy cotizando en torno a 205, mientras que el MEP que podemos pagar vos y yo, vamos a ir al Bonar 30, no vamos a ir al Libre, está en 180 pesos.
Exactamente. Matías, completísimo y bueno, vamos a ir a, a una breve tanda. Después vamos a seguir mucho más con este En Caso Contrario, ya pasando a hablar un poquito de política y del resto de las cuestiones más allá de lo económico.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, vamos a ir pasando. ¿Tenemos conectado ya la primera entrevista del programa? Lo tenemos a... todavía no. Entonces vamos a ir comentando un poquito también lo que tuvo que ver con la gira de Alberto Fernández, que acaba de terminar, o terminó en las últimas horas en realidad, con lo que fue primero un paso por Roma con mucha actividad protocolar puntual, con mucha actividad también del ministro Martín Guzmán, del ministro de Economía Martín Guzmán, que Matías vos me dirás bien en qué anda Martín Guzmán o qué saldo se puede sacar de las últimas reuniones que mantuvo Martín Guzmán, sobre todo con el FMI, pero también el presidente de la Nación estuvo en Glasgow, en la cumbre de líderes, obviamente, en la cumbre de cambio climático de las que se llevan a cabo periódicamente, una vez por año. En fin, lo que da la sensación, o lo que uno entiende y lo que transmiten desde el gobierno, es que un poco para Alberto fue una especie de alivio y una especie de respiro en el medio de la campaña, un poco de tomar oxígeno, de poder verse y poder retomar un poquito la agenda internacional, poder tener algún encuentro importante como ha tenido con Joe Biden, más allá del enorme anuncio de inversión que se hizo a principios de esta semana, que tiene que ver con la llegada de hidrógeno, una inversión de alrededor de 8.400 millones de dólares, si no me equivoco, lo cual es muchísimo dinero, obviamente, que el gobierno salió lógicamente también a anunciar con bombos y platillos. En fin, me parece que para Alberto Fernández, en la previa de la campaña, y viniendo de una derrota y de un cachetazo tan fuerte como sufrió el Frente de Todos en las PASO, fue una posibilidad de volver a mostrarse ante el mundo, también con algunos de sus funcionarios más cercanos. Te diría que hubo prácticamente casi todo albertismo en el viaje del presidente, y quizás no presencia del kirchnerismo como uno podía llegar a pensar. Da la sensación también de que de alguna manera en estos viajes, muchas veces, que son viajes amables, amigables para la mayoría de los mandatarios, pasa lo mismo con Mauricio Macri, se suele ver una versión diferente, menos desgastada que la del día a día que suelen tener los presidentes, solucionando todos los líos internos. Matías, te quería preguntar, digo, ¿qué balance podemos hacer de Martín Guzmán? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué pasa con el FMI también en sí? ¿Cómo sigue la cosa?
Bueno, tenemos mucho lenguaje diplomático, el clásico lenguaje del FMI. El FMI se maneja como un Estado, sinceramente, y las negociaciones y las declaraciones públicas que salen a partir de ahí también. Clásico declaración de unas reuniones muy constructivas. Estuvo en Roma Guzmán, volvió ayer, se reunió con Cristalina Georgieva, estuvo horas, no recuerdo ver mal el número, pero estamos hablando de 6-8 horas de reunión con Yuri Kosak, que es la segunda encargada del del hemisferio occidental en el FMI, que es básicamente la jefa de la misión con la Argentina, la persona que negocia con Martín Guzmán. Todo el mundo dice que es muy constructivo y seguimos avanzando hacia un acuerdo que sea sustentable. La Argentina está condicionando lo que es el cierre de un acuerdo con el FMI a que el FMI revise su política de sobretasas, de sobrecargos, si querés, es el término más que se usa más comúnmente en español, el FMI. ¿Qué son los sobrecargos? Cuando un país toma un crédito por encima del que le corresponde por su participación en el FMI, los países son, si se quiere, accionistas del FMI, tienen una participación de acuerdo a su tamaño en su economía y al aporte que hacen. Cuando toma un préstamo muy por encima de su cuota, el país que toma ese préstamo no paga la tasa de 4,5% normal del FMI, sino que paga una sobretasa por encima de ello, le sale más caro el crédito. ADES tiene que ver con cuestiones de manejo de riesgo del FMI, es muy antigua la política de sobretasas, la Argentina no está de acuerdo, no es el único país que está en desacuerdo con esto, se consiguió varias declaraciones en favor Martín Guzmán en ese sentido. Sin ir más lejos, en el G20 se agregó en la declaración final una revisión de los sobrecargos que cobra el FMI, con pedido de que se revise, no una declaración en favor de la eliminación, pero sí, analicémoslo. Eso fue una victoria diplomática argentina, si querés, chiquitita, diplomática, como las que solemos ver, pero no deja de serlo. Y en diciembre, ya lo dijo el fondo, ya lo confirmó Cristalina Georgieva, en On the Record incluso, dijo que en diciembre se va a tratar en directorio la propuesta de eliminar las sobretasas que la Argentina dice, bueno, están haciendo demasiado caro el repago de este préstamo, que además, si te le agrego la retórica, es un préstamo pésimo, que fue fracasado, que se dio con fines electorales, para apoyar la reelección de Macri, etcétera, 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 que es un poco la posición del gobierno, que el fondo es partícipe del fracaso del programa adoptado en 2018 y que tiene que pagar su parte también, otorgando condiciones de repago sensatas. Bien, entonces, estamos en esa situación. Hubo reuniones, las reuniones ya son técnicas y muy largas. En diciembre va a estar una de las precondiciones que pone la Argentina para cerrar, que es que se revise la política de sobretasas que le aplican a la devolución del préstamo argentino. Si la Argentina va a tener el ok para eliminar las sobretasas, si la Argentina llega a eliminar las sobretasas en diciembre, y olvidate, tenés acuerdo al día siguiente. El fondo en todo caso se puede poner duro pidiendo más concesiones de otro tipo, fiscales, monetarias, etcétera, 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 pero la Argentina ya no va a tener ninguna traba para cerrar. Las probabilidades de que se lo aprueben el pido, bueno, no sabemos, depende más que nada del principal accionista, que tiene como el 40% de las acciones del FMI, que es Estados Unidos.
Matías, ahí te
pierdo un poco, por lo menos. Bien, ahí me escuché.
Sí, perfecto.
Bien, decía, hay toda una gestión diplomática con Estados Unidos para que dé el visto bueno para la eliminación de esas sobretasas y que se avance hacia un acuerdo. Eso por el lado de declaracionismo, por el lado de lo que nos puede llegar, así en palabras escritas, en declaraciones de los voceros del fondo, de los voceros de la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué otras señales hay en marcha, Bernardo? El lunes de la semana pasada, el gobierno pagó 390 millones de dólares, casi unos 400 millones de dólares, mucha plata para la Argentina. No es un montón en términos internacionales, pero es mucha plata para la Argentina y para la situación actual de las reservas del Banco Central, es un montón de plata, de un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. A ver, uno quiere asumir racionalidad en las decisiones del gobierno. Y la verdad, Bernardo, que si vas a chocar, si vas al choque, que si te la vas a pegar contra el FMI y te vas al default con el FMI y te quedas sin créditos del BID y te quedas sin créditos de la CAF y si te quedas sin créditos del Banco Mundial y te quedas medio paria a nivel internacional en todos los movimientos financieros, si vas a pagar todos los costos de defaultearle ni más ni menos que al Fondo Monetario Internacional, no te gastás 400 millones de dólares. Totalmente. No en esta situación para pegártela de frente. Te quedas con los 400 millones de dólares. Al fin y al cabo, lo que tenés que administrar es una malaria, la administrás. Otro tema. El mes que viene la Argentina tiene que pagar casi 1.800 monedas, no sé, redondeamos, 1.900 millones de dólares tiene que pagar de uno de los fuertes vencimientos de intereses del préstamo otorgado en 2018. Si 400 millones de dólares para la Argentina es mucha plata, 1.900 millones de dólares... No te lo puedo explicar. Se va totalmente de quicio. Y en público habló con un colega, Mariano Bodner, de Infobae, que trabaja conmigo. Lo publicamos ayer. En público, Martín Guzmán dijo que no sigue el cronograma de pagos. Vamos derecho a pagar en diciembre. Se van a pagar los 1.900 millones de dólares. Y Bernardo, si pusiste 400 millones de dólares el lunes, si pones 1.900 millones de dólares en diciembre, si ya pagaste un vencimiento de 1.900 millones de dólares,
es porque cayó, tenés ganas de acordar. Es porque tenés ganas de acordar.
O sea, a ver, siempre queda el fondo, ¿no? Que el fondo últimamente se plantea y diga, verá, no sé, tenés que hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI en 16 minutos, no sé. O sea, lógicamente que es un baile que se baila de a dos, seguro. Pero que la Argentina está jugada en dirección a pagar, o ya perdió completamente la chaveta, porque de nuevo, te hubieras quedado los por lo menos 4.500 millones de dólares, ya conté, de pagos. Hubo más, simplemente estos son los que te comenté, pero son los más grandes. Se hubiera quedado esas reservas y lo hubiera utilizado para otra cosa. Si la Argentina no tiene la intención de pagar, no hubiera hecho todo esto, y si no, perdimos completamente la chaveta, gastando dólares en absolutamente nada. En ese sentido, sí. Entendemos que está encaminado alguna clase de acuerdo con el fondo. ¿Qué forma va a tener? No lo sabemos. Si va a ser un acuerdo de facilidades extendidas de hasta 10 años, como pretende el ministro de Economía, que patee los vencimientos bien hacia adelante y le dé un poco de aire a la Argentina. tampoco lo sabemos. La otra alternativa por fuera de ese deseo de máxima de Guzmán es que el fondo diga, bueno, mira, no te puedo dejar caer en default porque yo lógicamente soy partícipe de este fracaso. Hagamos un acuerdo de más corto plazo que dure hasta que se vaya Alberto Fernández, o por lo menos hasta que se vaya, andás a ver lo que pasa acá con las elecciones, pero digamos, al menos hasta que se termine este mandato de Alberto Fernández, y después nos sentaremos a negociar de una manera más sensata. Lógicamente que ese acuerdo implicaría patear pagos en algún nivel, porque el año que viene la Argentina tiene que pagar 19 mil millones de dólares al fondo a lo largo de todo el año. Sí, un vuelto. Calculan, hay distintas visiones, distintos cálculos con reservas líquidas, reservas netas, reservas disponibles, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo a qué tan tremendista o no es cada uno, están haciendo cálculos alrededor de 1.200 a 5.000 millones de acuerdo a qué incluyen adentro. No hay 19.000, no le da a nadie. No, 19.000 millones no hay de dónde pagarlos.
No, pero aparte digo, sería a razón de 1.500 millones de dólares por mes, más o menos.
No, la Argentina no tiene eso, el Banco Central no tiene eso, el Tesoro no tiene eso, el agro no ingresa esa cantidad de dólares, y aún si el agro ingresara esa cantidad de dólares viniera, bueno, 19 millones sí era, pero tendría que comprar todos y cada uno el Banco Central. No es del todo imaginable si mientras tanto querés que alguna empresa, no sé, se compre una bobina para hacer una máquina. Digamos, no hay manera de que pague 19.000 millones de dólares. 2.800 millones de dólares de esos 19.000, Bernardo, vencen los últimos días de marzo. Ya ahí Argentina, sin ningún acuerdo, sin nada, ahí se la pega. Ahí se le acabó la plata de las reservas. Ese día, si llegamos al 31 de marzo sin acuerdo, la Argentina cae en default, no tiene la plata para pagarla. A ver, ¿cómo lo puede evitar? Con un acuerdo corto que patee ese vencimiento para más adelante, puede ser. Un acuerdo largo que solucione por un buen rato el problema de la deuda con el fondo, es la intención de Guzmán. No lo sabemos. Si lo supiéramos, Bernardo, quizás no tendríamos el dólar a 200 pesos. Si lo supiéramos, quizás no tendríamos al riesgo país en más de 1.700 puntos. Si lo supiéramos, quizás no tendríamos toda esta conducta defensiva que charlamos más temprano, de familias, pymes, empresas medianas, empresas grandes, toda esta conducta defensiva en la que todo el mundo está quedándose con la menor cantidad de pesos posible, bien a corto plazo, todos los dólares en el bolsillo que se pueda, esperando definiciones económicas a partir del 15 de noviembre, si el famoso supergoogleado Rodrigazo o no se va a dar y demás. Si supiéramos cómo va a ser ese acuerdo y si va a haber acuerdo, no estaríamos viendo estos números o esta locura. Así que hasta ahí te puedo llegar. Sabemos que sería una irracionalidad terrible, pero más allá de un análisis ideológico, mi lógica es muy básica. Todo lo que pagó la Argentina este año y no terminar cerrando un acuerdo.
Obviamente, ¿para qué lo pagó si no lo va a terminar cerrando? Por supuesto.
Es como tirar plata en la ruleta y levantarte de la mesa antes de que termine de girar. Es una locura, no tiene absolutamente ningún sentido. Con lo cual entendemos que está muy casado, no sé si el gobierno, pero al menos la estrategia del gobierno está muy casada con la idea de un acuerdo cerrar.
Totalmente. Matías, vamos a escuchar un poco de música, después venimos con el análisis político, porque ya queda nada más que, no me quiero equivocar, pero estamos a 10 días de las elecciones. Sí, apenas.
Chance to
Seguimos con el programa, con esta recta final. Muy buena música, quiero decir, del mago Juan Ríos, ¿no, Matías?
Muy buena, creo que no lo escuchaba hace 20 años.
Exacto. El primer tema, ¿te emocionaste? ¿Recordaste tus tiempos de pelilargos?
De rastas.
Sí, de rastas. A los pericos. Sí. ¿Usaste rastas? Bueno. ¿Hubo rastas? ¿Una etapa de rastas?
No, de rastas a pelado no se pasa. De pelo largo se puede decir que hubo, pero de rastas a pelado
puede pasar.
No, puede el organismo ser. Ya se va preparando para ser pelado y no te hace rastas.
No, te animas a tanto. Totalmente. A ver, vamos a hablar después de la economía, obviamente, después de hacer un poquito un análisis breve de la gira internacional de Alberto Fernández, de la política y de las elecciones que se vienen nada más que en 10 días, el domingo 14, hoy estamos a jueves 4, ya el jueves que viene vamos a estar con todos los cierres de campaña, va a ser una semana bastante caliente.
Me falta clima, Bernardo.
Lo político, sí, eso te iba a decir, Barbero, y vos tenés la culpa porque... Vos tenés la culpa porque el dólar está muy alto, porque la inflación siempre da alguna noticia, y la economía parece que está siendo protagonista. Te diría después, en un año que no fue tan protagonista durante muchos tramos, pero sí en esta etapa de previa de la campaña, la verdad que le está quitando un poquito de agenda a la política, me parece.
Estoy totalmente en desacuerdo. No creo que sea culpa de la economía, que la economía fue toda bastante predecible. El año, a lo sumo, sorprendió un poquito para mal por el lado de la inflación. La inflación, originalmente se esperaba un año muy malo y fue pésimo en términos de inflación. Así que sorpresas por ese lado hubo nomás. Lo que me parece que está definiendo esto, la falta de clima, Bernardo, fueron las PASO. O sea, el invento ese de la gente de ciencia política, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que agarró y definió la elección, no dejó ni esperanza para el 14 de noviembre, para el oficialismo. Me parece que lo que definió este impasse ahí, en el que no hay definiciones de política económica, bueno, hubo cambios en el gabinete, algunos, si se quiere.
No estaría tan seguro igual lo del oficialismo muerto frente a las elecciones. Pero sí es verdad que las PASO, si salen mal para un lado, muy mal para un lado, bueno, pueden ser fatales, como pasó en 2019, incluso para la economía en ese momento, con Mauricio Macri como presidente, o pueden dejar muy mal parado un gobierno y generar una crisis política, te diría, sin precedentes en los últimos años, como la que se vivió en la semana posterior a esas elecciones primarias. Sí. Sí. Aún así, me parece que en ese contexto, es verdad, no hay tanto clima, pero sí, me parece que a medida que vayan pasando los días, la semana que viene, eso va a empezar a cambiar un poquito, y sobre todo, obviamente, va a cambiar el domingo, con la expectativa de que haya mucha más asistencia, mucha más afluencia a las escuelas, a votar. Básicamente se espera que aquel 67-68% que votó en la PASO se convierta como mínimo en un 75%.
¿Por las restricciones? ¿Por qué hay menos restricciones por la pandemia? ¿O qué otro motivo?
Hay menos restricciones por la pandemia, hubo mucho ausentismo, particularmente en las PASO, como nunca antes había habido en los últimos años. Y también porque me parece que hay todo un operativo de los dos lados, me animo a decir. Pero es verdad, obviamente, sobre todo el gobierno en la provincia de Buenos Aires, que la perdió, de ir a buscar votantes que no fueron a votar. Ajá. De empezar a caminar diferentes barrios, de empezar a caminar diferentes lugares, y de tratar de convencer a la gente de la importancia y la relevancia que tiene de votar, porque esos 6-7 puntos porcentuales entre una elección y otra pueden definir una elección sin lugar a dudas y un comicio, y pueden cambiar los números. Pasó algo parecido en 2019, con lo que fue un crecimiento exponencial de Mauricio Macri de la PASO a la general, que no obstante no le alcanzó para ganar, pero si vos te acordás en ese momento,
sí, la diferencia, en recuperación, sí.
La diferencia de 15 puntos terminó entre 7 y 8 en lo que fue la elección de octubre en ese momento. Igualmente Alberto Fernández terminó ganando sin tener que recurrir al balotaje. Lo que te puedo decir es que en la provincia de Buenos Aires hay una sensación de que puede estar más pareja la cosa, de que el kirchnerismo por lo menos aspira a emparejar, a lograr cierta paridad en la elección de la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli y con Juntos por el Cambio como, como la fuerza ganadora hasta ahora, con el agregado de que esta vez, dentro de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, obviamente después de lo que fue las PASO, van a salir a la cancha juntos Diego Santilli y Facundo Manes, que habían logrado entre los dos un 38% de los votos, o casi un 38% de los votos. Del otro lado, obviamente, Victoria Tolosa Paz, encabezando su lista con un 33% en lo que fue las PASO. Pero hay algunas encuestas que hasta generaron cierta alerta dentro de Juntos por el Cambio, que marcaban una diferencia de entre dos puntos, te diría, 40-38, 41-39, más o menos, para que tengamos una idea, entre la lista que encabeza Diego Santilli y la que encabeza Victoria Tolosa Paz. En la oposición lo que plantean es que esto tiene que ver con el efecto del plan Platita, del hecho de que el gobierno ha sacado diferentes medidas económicas para alimentar el bolsillo de alguna manera, para oxigenarlo también. Quizás lo que hay que tener en cuenta también es que la inflación ha crecido fuertemente en este mismo periodo, en estos últimos dos meses, por lo cual, más allá de cualquier intento de oxigenar el bolsillo, como decíamos, probablemente se encuentre con la despiadada inflación de los últimos meses. Pero sí hay una, por lo menos, cierta cautela desde la oposición, te diría. Desde el gobierno también hay cierta cautela. Plantean que un escenario de paridad después de lo que fue las PASO sería realmente un reconocimiento a que los cambios hechos, sobre todo de gabinete, fueron positivos. Y obviamente hablo de la provincia de Buenos Aires porque es la que realmente mueve el amperímetro y mueve el termómetro de todo el resto, ¿no?
Sí.
Va a haber elecciones importantes también, que se perfilan como claves porque definen lugares en el Senado y pueden cambiar la mayoría de fuerzas a partir de diciembre, pero dos elecciones que se están siguiendo muy de cerca son las de Chubut y La Pampa, donde el oficialismo está pretendiendo poder competir cerca de Juntos por el Cambio y poder pelearle la elección a Juntos por el Cambio después de haberla perdido, y fuerte, por más de 10 puntos en las PASO. Hay otras elecciones, obviamente, como la Ciudad de Buenos Aires. A ver, la Ciudad de Buenos Aires creo que claramente es la segunda, por una cuestión de ser el ombligo de la Argentina y nos representa a todos los que estamos acá. Es la segunda elección en relevancia después de la provincia, te diría, con Córdoba y con Santa Fe en cuanto a padrón. Pero la provincia de Buenos Aires está dando un fenómeno interesante, que es, más allá de ver quién gana, no sé si a vos te pasa lo mismo, de ver quién gana, que uno entiende que va a ganar la fórmula que encabeza María Eugenia Vidal, es hasta dónde puede llegar Javier Milei, ¿sí? Y de quién termina segundo es la gran pregunta que todos se hacen: ¿hasta dónde puede crecer Milei? Y hay quienes creen que Milei puede crecer mucho y puede seguir creciendo, y de ese 13-14% que logró en la PASO, que uno lo ve a distancia, queda muy lejos del 25% que logró Santoro, pueden acortarse un poquito más las brechas y puede llegar a estar acercándose al 20%, te diría, Milei, sobre todo dependiendo de lo que pase con el votante de López Murphy en esta general. Uno entiende que puede llegar a ir unido, va a ir unido López Murphy en la boleta con Vidal, dentro Juntos por el Cambio, pero uno puede entender que el votante puede llegar a ir para ese lado, pero hay quienes creen que incluso puede llegar a sacar votos Milei de otras fuerzas, y por qué no del propio Frente de Todos.
Lo estuvo fogoneando, llamémoslo el jefe, no sé, un enemigo, frenemy, amigo, lo estuvo fogoneando a Milei el propio Mauricio Macri.
Sí,
eventualmente vamos a converger, las ideas que le pienso ahora mismo, sí, que defiendo yo, etcétera, etcétera. Le está tratando de escupir el asado a la reta, así que sí, se nota a las cuadras, ¿no?
Sí, hay claramente una...
Hay una contra palomas, está desatada esa interna, se ven en 2003 ganadores y están tirándose con de todo.
Totalmente, y creo que se notó también en las visitas de Macri a Dolores. Digo, no
hubo, que no aparecieron las palomas, que lo dejaron solito frente al juez.
Excepto, te diría, Cristian Ritondo, que es alguien muy vinculado a María Eugenia Vidal, prácticamente no hubo presencia de funcionarios cercanos a Vidal o a Horacio Rodríguez Larreta. De Horacio Rodríguez Larreta, de la ciudad, no fue nadie directamente a Dolores. Entonces hubo una imagen de unidad, una foto de unidad entre todos, pero como hablábamos la semana pasada. Y sí, Macri hoy está hablando, y el propio Milei lo plantea, que con los únicos que se sentarían en una mesa a charlar para poder converger a futuro en ese sentido es con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich.
Nos enteramos que no forman parte de la casta, además.
Exactamente, no forman parte de la casta prácticamente para Milei. Pero básicamente, bueno, un poquito para tener en cuenta un breve repaso de lo que van a ser las elecciones. Ya nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos despidiendo. Bernardo Vázquez, Matías Barbería, como siempre, los dos en la conducción. Caro Gersenson en la producción periodística y el mago Juan Ríos en la operación técnica, en este programa que hemos dado a llamar En Caso Contrario, en Radio Cultura. Nos vamos a encontrar la semana que viene desde las 3 de la tarde. Chao.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.